On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. Till boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading."
Buenas tardes. Una y media de la tarde de este viernes 24 de junio de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. Hoy me acompaña Fernando Zavala. ¿Cómo estás, Fernando?
Qué agradable escuchar tu voz, Josefina, por favor. En la mañana me tocó con el doctor Campo, me quedé la diferencia.
¿Y cómo fue la experiencia? A ver, cuéntame.
Del infierno al cielo.
Ah.
en un par de horas.
Bueno, oye, pero así está vida, así están las cosas.
Lo que se fue al cielo definitivamente hoy día ya es el dólar, ¿eh?
Sí.
9.19 llegó en algún minuto.
9.19.
Creo ya. Que no quebró la barrera de los 20, pero
no,
9.19.
No alcanzó, pero ahora está en 9.15. No es menor.
Increíble, ¿eh?
Y no, y le queda un rato además.
Hay un rato de transacciones.
Le queda un buen rato, sí. Oye, estaba leyendo un artículo sobre el cobre. Dr. Copper, le dicen, por su capacidad predictora. Y claro, aseguraban que todavía le queda un buen rato para seguir bajando, sobre todo a la espera de qué pasa con China y cuándo China retome el ritmo de crecimiento, porque las esperanzas básicamente están puestas en ese lado del mundo. Así que con un cobre a la baja y dado el impacto que tiene el metal rojo en nuestro mercado, pensar en que el dólar vaya a bajar es complicado, ¿no?
Es complicado además porque hay dos razones de fondo para la subida hay varias razones, hay al menos dos razones de fondo para la subida que ha tenido el tipo cambio. Por un lado está la depreciación del tipo cambio a nivel internacional, que han tenido la gran mayoría de las monedas frente al dólar después de las acciones de la Fed. Y además de eso, se suma el hecho de que nuestra economía depende en gran medida para efectos cambiarios, ¿eh? No,
claro.
No tanto para efectos del PIB, pero sí, bueno, también para efectos del
PIB,
pero
para efectos cambiarios, no deja de ser.
De las exportaciones, y cuando la principal exportación de Chile como producto individual. Entonces, el otro día, yo no sé si todos los que nos escuchan tienen conciencia, yo sé que tú sí, Josefina, pero
no
las
sé.
Exportaciones mineras de Chile hoy día son del orden del 10% del PIB, algo, un poco más, creo, de ese orden, ¿eh? Pero el cobre como producto individual sigue y va a seguir siendo el producto que más exportamos. Entonces, el hecho de que el cobre baje de un pic que llegó en algún minuto de... Llegó a estar, como que uno se le olvida esto, ¿eh? Pero llegó a estar hace...
¿Dos semanas?
No, pero un poquito más atrás. El 6 de marzo de este año,
¿ya?
El cobre anduvo en los $5... La libra, $5.
Eso fue guerra de que comienza, claro. La guerra de Ucrania,
la guerra
con Rusia. Porque Rusia es un gran productor de cobre, no tanto como Chile, pero el 4% de las reservas mundiales están en Rusia. Entonces, claro, la gente se apanicó con esto y los precios subieron, pero después, bueno, la economía se ralentizó, las expectativas de crecimiento bajaron y por ende el cobre, que sobre todo se usa para la construcción, fue perdiendo valor. Ahora, sigue teniendo un buen precio, si no hay que perder la perspectiva. 3.77 no es malo, es bastante bueno, lo hubiésemos querido en otros momentos.
Extraordinario, por eso.
Claro, pero
el problema es la bajada, de 5 a 3.77
muy rápido. O
sea, en el fondo, cuando uno está en la cima, pucha que cuesta, pucha que duele.
Muy rápido, bajar. Claro, y además con la perspectiva de que por lo menos por un tiempo, probablemente por algunos meses, no se ve un alza muy sustantiva.
Nada. Oye, y bueno, y consolida una caída. Esta semana ha sido una mala semana definitivamente para el cobre. Imagínate que partimos la semana, o el viernes pasado más bien, estábamos en $4.10 aproximadamente, y estamos cerrando la semana en 3.73, o sea, básicamente entre 35 y 40 centavos de dólar de caída. Lo que es más o menos un 10%, o sea, cayó en una semana un 10% el precio del cobre.
Oye, los que se han recuperado sí son las bolsas, no solo la chilena, que está subiendo un poco, un 1,08%. También en Estados Unidos el Dow está 2,2 arriba, el Standard & Poor's 500 2,39 y el Nasdaq 2,47. Así que para, al menos en las bolsas y sobre todo en la norteamericana hay cierta tranquilidad. Está pasando un poco el terror, sobre todo pensando en que la Fed va a bajar un poco el acelerador respecto al alza de tasa, sobre todo para mantener esta amenaza de recesión, que es casi ya no amenaza, es casi una realidad lo más a raya posible.
Oye, yo no, eso es un escenario, efectivamente, que la Fed ralentice su retiro de estímulos monetarios, pero todavía no hay una indicación de que la inflación esté cediendo en Estados Unidos, y todavía tampoco hay indicación de que el mercado laboral esté empezando a afectarse. Entonces esos dos elementos son básicamente los dos más relevantes en términos de la Fed mira, y claro, la amenaza de la recesión está ahí, pero es por ahora es una amenaza.
No, es una amenaza.
Yo no tengo tan claro que la decisión de ralentizar esté tomada. Ese es mi punto.
¿Tú crees que todavía lo está pensando Jerome y su grupo?
Sí, yo creo que todavía.
Están todavía conversando en el chat, a ver qué hacemos.
¿Cómo será ese
creí?
Chat?
Sería bueno. Será ese chat? No, debe ser fome ese chat.
No, okay, pero es como en el chat de información privilegiada. Tú no, estás muy sorprendida.
Ese es mucho mejor.
Hoy día,
muy impresionada con la foto.
Sí, nadie entiende nada. Todos mandan la misma foto con las mismas personas. Hay una cosa increíble.
Sí, es como una competencia. Nosotros ahí no podíamos participar mucho, fíjate.
No, es que nosotros acuérdate que pertenecemos a otra...
A otra generación.
Generacional.
Otro grupo etario, dices tú.
El grupo etario, sí, más o menos.
Oye, finalmente ayer se depone el paro en ventanas. Duró poco, qué bueno. Finalmente todos esgrimen que fue un problema de comunicación, de que no se hicieron las cosas como que se debían, que básicamente debiese haber sido comunicado de otra manera, sobre todo a los trabajadores, para darles tranquilidad. El plan de cese sigue, pero ahora con 4 mesas de trabajo que incorpora también a los trabajadores, al gobierno y a ejecutivos de la cuprífera, pero en la misma dirección, probablemente con otros timings, con otras consideraciones, pero en la misma línea. Ahora, hay que recordar, Fernando, que este cierre conlleva cambio de ley. En la producción de ventanas.
Sí,
exactamente, la famosa ley, por lo tanto no es llegar y cambiarlo, y no es decisión solo del Ejecutivo. Va a ser una ley que va a ser difícil de cambiar, además, porque el gremio de los mineros es muy poderoso, y sabemos que en Ventana no se refina producto de Codelco específicamente, sino más bien de pequeños de pequeños y medianos mineros que obviamente tienen influencia y obviamente tratarán de ejercerla de alguna manera, así que yo no veo tan fácil ese proceso legislativo.
No, se habla de 10 años y de 250 millones de dólares de costo. O sea, además de ser difícil en el Congreso, es difícil llevarlo a cabo en la práctica. No solo porque la cantidad de personas cuyas fuentes laborales dependen de ellos, se habla de 400 empleos directos, aproximadamente 800 y tantos empleos directos,
350,
más contratistas, y claro, 370, creo que son 374.
Ah, mira, yo te creo.
Yo tampoco me creo demasiado a mí, pero por ahí anda la cosa. Y además de todos los contratistas, subcontratistas...
No, y de la familia y de la gente que gira en torno a esto. O sea, hay gente que obviamente tiene su restaurancito en Ventana, en Quintero, que le alimenta, obviamente, a los trabajadores,
claro,
que van para allá.
El señor que tenía el móvil, que lo transportaba.
Exactamente,
gente.
El tipo que tiene el garage para arreglar los autos, y así todo un ecosistema económico que gira en torno a lo que pasa en la refinería. Así que bueno... Pero ya por lo menos se van a sentar a conversar y se pone el paro, que es una buena noticia, sin duda.
Sí. O sea, una buena noticia que seamos capaces de dialogar, ¿no?
De dialogar. Está más muy en boga el diálogo.
Sí. Oye,
¿te gusta la canción?
Me preguntas por interno, no sé cuál es el valor del cobre que se ocupó para el presupuesto 2022. Entiendo que era algo así como 3.3 o 3.2. Ese era el precio del cobre tendencial.
Estamos tranquilos entonces. Todavía hay margen. Todavía hay margen.
Poquito.
¿Te gusta la canción que puse?
Muy bonita, sí. No la conozco, pero muy bonita.
Kenny Rogers, The Gambler, el jugador.
El doctor me va a retar porque cómo no conozco Kenny
Rogers. Este es un clásico, ¿no? Kenny Rogers.
Es que tú, Josefina, estás trayendo frescura musical, porque yo ya...
Esta es bien antigua, te voy a decir. Esta yo la escuchaba cuando chica.
Puede ser, pero yo sé que soy un ignorante, ya me estaba empezando a saturar de toda la misma música del doctor todo el rato.
Ah, bueno, sí. Yo trato de aportar otras visiones.
Está bien. Sí. Diversidad musical, ¿eh?
No solo musical, te diría yo.
Ah, ya, ok, está muy bien. ¿Ya vamos?
Vamos, está nuestro pantallazo, sí. Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo, aquí todo bien.
Muy bien, ¿qué nos cuentas hoy día? El cobre, bueno, sobre todo estas cosas. El cobre, bueno, no.
Está cerrando la semana.
Una semana. Sí.
Sí, a ver, en términos bursátiles fue una semana positiva. Hubo subidas prácticamente en todas las bolsas. En Estados Unidos subidas de 5,8%, en mercados emergentes de un 2%, también en Japón prácticamente lo mismo, un 2%. Lo único que tuvo caída en moneda local fue el IPSA, con una caída de un 1,42%. Y esto se lo atribuyo principalmente a que lo que ha pasado en Chile durante la última semana no ha sido precisamente positivo para las expectativas de crecimiento de crecimiento económico y las utilidades de las empresas, y eso finalmente se ve inmediatamente reflejado en el IPSA. Ahora,
sobre todo por el impacto en SQM, dirías tú, Daniel.
O sea, con el impacto que significa de que Codelco no esté parado, esto tiene ramificaciones para prácticamente todas las áreas de la economía. Entonces, eso finalmente se refleja en el IPSA, porque es en gran medida un espejo de lo que estaría pasando con la actividad económica en Chile. Es eso, principalmente.
Okay. Oye, Daniel, bueno, y el otro tema que ha marcado la semana, al menos en Chile, el tipo cambio, que se nos disparó como cohete para arriba.
Sí, ahí, si uno se mete ahí a las redes sociales y todo, como que se le echa harto la culpa al gobierno, pero la verdad es que uno tiene que mirar qué es lo que está pasando con el cobre. Y ahí ustedes recién estaban comentando, el cobre hace aproximadamente 2 meses atrás estaba en torno a $4.80, en este momento están $3.73, o sea, solamente en junio ha caído un 18% y esta semana fue la peor semana desde hace aproximadamente un año. O sea, la caída ha sido bastante, bastante fuerte, y esto obviamente todos sabemos acá que cuando el cobre cae el tipo de cambio sube. Entonces hay un componente internacional que le ha pegado fuertísimo el tipo de cambio, y las perspectivas en el corto plazo no son tampoco muy muy positivas, en el sentido de que igual, a ver...
¿No, nos vamos a Luca, como decía el doctor? ¿Tú crees?
Yo no sé quién es el doctor, pero...
El doctor Camus,
pues.
Ah, el doctor Camus. A ver, yo creo que...
¿Es posible?
Sí, de todas maneras, es posible. En finanzas, yo creo, y en precios de mercado, nada imposible. O sea, el precio del petróleo en la pandemia estuvo negativo. Entonces, lo que yo creo es que, obviamente, uno siempre se maneja en términos de probabilidades. Y en este momento la tendencia del tipo de cambio es claramente alcista. El cuadro local no te ayuda mucho. No digamos que estamos con un gobierno que provoca una gran estabilidad y que los inversionistas internacionales están felices con que se vaya a votar una nueva constitución, que prácticamente todos los expertos te dicen de que no es muy amigable con el mercado. Por otra parte, estás viendo en el escenario internacional que las perspectivas de crecimiento para el mundo cada vez van deteriorándose, y recordemos que el cobre es un commodity súper sensible a la actividad económica. Entonces, en el cortísimo plazo las perspectivas no son buenas. Entonces, ¿dónde están las probabilidades más altas de que llegue a 9.50 en el cortísimo plazo, o que llegue a 800, 850? Bueno, obviamente que 9.50. Yo te diría que aquí la bala de plata, si uno quiere ponerlo, para pensar en un tipo de cambio que mucho más bajo desde los niveles actuales, es que los estímulos fiscales y monetarios en China empiecen a demostrarse en las cifras. Recordemos de que China es prácticamente, o sea, es el responsable de la compra del 50% de los concentrados de cobre del mundo. Entonces, si tenemos ahí un aumento en la actividad que ha venido deteriorándose durante el último tiempo, pero que las autoridades están haciendo cosas para que eso rebote, si esto se visualiza en las cifras, eso podría dar un respiro al cobre y eventualmente una caída en el tipo de cambio, pero en el cortísimo plazo no, aún no lo estamos viendo.
Excelente. Perfecto. Don Daniel.
Muchas gracias, okay. Daniel.
Hasta okay, luego. Que les vaya súper.
Un abrazo. Buen fin de semana.
Chao, chao.
Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. Ebook. Es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Brooks Brothers. Te muestro las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Una nueva colección llena de texturas, colores que te permiten destacar incluso en los días más oscuros como este que está bastante oscuro, ¿eh? Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers y en su página web.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. ¡Qué mejor! EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, geopolítica, crisis, COVID. Contexto está duro. ¿Qué pasa si miramos todo esto de un nuevo ángulo? The New Equation, que es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos, y transformar tu negocio.
Y conoce todo sobre el metaverso en este nuevo ciclo de conversaciones de Banco Santander en su primer capítulo, que justamente se llama El Camino al Metaverso. Lo va a presentar Coti de Montaverde, que es directora del Centro de Excelencia de Cripto y Blockchain del Banco Santander. Este seminario se va a realizar este 30 de junio a las 20 horas, a las 8 de la tarde, por la cuenta de @SantanderChile en Facebook Live o en YouTube.
Oye, muy bueno estos seminarios de Santander. Esta semana tuvieron a dos emprendedores amigos del mundo del agua y muy entretenido.
¿Estuvo bueno? ¿Lo viste?
Sí, estuve mirando ahí alguna parte, muy, muy interesante.
Entretenido, imagínate esto del metaverso, que es como que todos hablan y bueno, entenderlo. Para los que quieran más información, les sugiero que ingresen a www.workcafe.cl/conversaciones metaverso. Los esperamos.
La nueva Multistrada V2S ya está en Chile. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con nosotros, que no te lo cuenten. Ducati Chile está en Avenida Las Condes, 11.412.
Y el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate la energía de los que mueven el futuro.
Y si usted quiere comprar un departamento nuevo, pero quizás el dividendo le está quedando un poquito alto, no se preocupe. Hoy día puede comprar su Almagro, departamento Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra en almagro.cl.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Keffie Shots mejoran la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. www.keffie.cl. También en Instagram, @keffie, K-E-F-F y latina, _lifestyle.
Y ya está nuestro emprendedor de hoy aquí conmigo en los estudios centrales.
Perfecto.
Se trata de Juan José Albarrán, que
pero tenemos cortina, pues.
Ah, mira,
grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Ahora sí me adelanté, pero voy a volver a presentarlo.
Espléndido, desde los estudios centrales de Radio Duna.
Dale. No, pues Juan José Albarrán, director general de Plantae Labs.
Plantae Labs, sí.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata Plantae Labs?
Bueno, Planta Labs es una empresa biotecnológica donde usamos extractos de plantas para poder arreglar algunos de los problemas que tiene la industria de alimentos, en particular el uso de antibióticos en la industria animal y el uso de químicos sintéticos en la agricultura.
Ya.
O sea, básicamente usamos compuestos de plantas de Chile y de otras partes del mundo, los formulamos con tecnologías de encapsulación y de entrega, y podemos generar productos 100% naturales, hechos a partir de plantas, como dije anteriormente, para darle estas soluciones, en el caso de la salud animal, mejorar la salud animal, mejorar la salud de estos animales, mejorar la producción y reducir el uso de antibióticos, que es un tema súper importante hoy día y súper grave que tiene la industria animal.
Oye, a ver, Juan José, cuéntame un poquito la historia, ¿de dónde nace esta empresa? ¿Cómo llegaron? Porque además entiendo, se está viendo tu página, que ocupan una planta particular, un extracto particular de una planta, ¿no?
Sí, usamos varios extractos combinados, entre ellos el extracto Quillay, que es algo que trabajamos hace mucho tiempo. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, bueno, todo esto parte hace mucho tiempo. Yo junto con Hans Consens, que es el cofundador de esta empresa, partimos otra compañía en el 2011 que se llamaba Chile Botanics, la cual nos dedicamos básicamente a hacer extractos de Quillay de una forma 100% sustentable, o sea, haciendo manejo del bosque nativo solo haciendo poda, para la industria de alimentos y para la industria farmacéutica y cosmética. Uh-huh. Y esta empresa nace, bueno, de este proceso que es 100% sustentable, y pudimos ir reemplazando usos que no eran tan sustentables en esa época. Y el 2013 nos unimos a una empresa multinacional llamada Naturex, con los cuales crecimos y pudimos llevar los extractos de que ya hay a la industria de alimentos mundial. O sea, entramos Coca-Cola, Mondelez, a Estados Unidos, a Europa, a Asia. Y el 2017 nosotros vendimos esa compañía que era multinacional. Uh-huh. Decidió comprarnos la empresa completa y nosotros le vendimos a esa empresa que se llamaba Chile Botanics a Naturex, pero decidimos hacer un spin-off usando este mismo know-how de los extractos de las plantas para poder resolver el problema tan importante del abuso del uso de antibióticos en la industria animal y los fertilizantes o los productos sintéticos en la agricultura mediante tecnologías vegetales.
Pero, o sea, ¿ustedes venden los sustratos a las empresas que fabrican este tipo de elementos para la agricultura?
Sí.
¿Ustedes no fabrican específicamente, no sé, el producto para que, no sé, no le tenga parásitos, qué sé yo, los chanchos?
Claro, nosotros vendemos lo que nosotros llamamos fórmulas activas. O sea, son el corazón de los productos que tú conoces en el mercado. Nosotros nos dedicamos a hacer productos finales para ir a venderle a los productores de ave o a los productores de salmón. Nosotros generamos la ciencia en esta fórmula activa que demuestran que podemos combatir un patógeno en particular. Uh-huh. Armamos ciencia, partimos haciendo ciencia in vitro, demostrando que nuestros productos pueden matar a este patógeno en una plaquita Petri, luego lo escalamos a pequeños ensayos y después hacemos ensayos en distintos institutos alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en China, demostrando que esto funciona, y con esto podemos entrar a nuestros partners regionales. O sea, tenemos partners en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que ellos son los que toman este compuesto activo, lo convierten en un producto con una marca y con un packaging, con todo, y lo llevan a los clientes finales en sus regiones.
¿Dónde está la magia, dirías tú, Juan José, esa unfair advantage, esa ventaja que ustedes obtienen sobre el resto de los competidores? ¿Está en la producción? ¿Está en la distribución? ¿En encontrar juntar al cliente con el producto? ¿Qué es lo que hace que ustedes hayan tenido un éxito hasta ahora?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos tres pilares súper importantes que creo que son los que nos diferencian. Primero, lo que nosotros llamamos el sourcing, o encontrar estos botánicos alrededor del mundo, los cuales y catalogarlos con sus efectos que tienen sobre ciertos patógenos. Entonces tenemos una biblioteca de botánicos que cada uno tiene referenciado su efecto biológico que tiene sobre estos patógenos. Entonces tenemos el primer pilar, es poder conseguir estos botánicos y catalogarlos. El segundo es poder extraerlo. Tenemos una planta de producción nosotros en Los Ángeles, Bio Bio. Uh-huh. Donde tomamos estos botánicos, podemos hacer extractos, los cuales los extraemos en grandes volúmenes, ¿cierto? Los purificamos, estos activos, porque los activos son los importantes, los que hacen la pega al final del día, y los convertimos en productos de gran volumen estandarizados. Y el tercer pilar son las tecnologías de entrega. ¿Cómo hacemos que este activo que tiene una planta llegue con la potencia, la eficacia y en el lugar correcto, por ejemplo, en el tracto digestivo de un animal? o en las raíces de una planta. Entonces, ¿cómo entregamos este compuesto en el lugar donde tiene que hacer su acción? Entonces, combinando estos tres pilares, hemos generado productos que hoy día son muy importantes. O sea, hoy día en Estados Unidos estamos en el 10% de la producción de aves, usan nuestra fórmula.
Oye, ¿y estos botánicos los extraen de distintas partes del mundo? ¿Los importan?
Muchos los extraemos en Chile, ya, que son materias primas chilenas que extraemos desde la base, y otros que son elementos sinérgicos, digámoslo así, con nuestra fórmula, los traemos de otras partes del mundo, lo importamos.
¿Y les venden a todas partes, no solamente a productores chilenos, también a
De hecho, el 95% de nuestra venta es fuera de Chile, o sea, vendemos en todas partes.
¿Básicamente a laboratorios?
Sí, en gran parte a laboratorios que se dedican a la salud animal, por ejemplo, y también a laboratorios o plantas, por ejemplo, de que generan agroquímicos, que hoy día están cambiando de los químicos convencionales y quieren soluciones naturales, orgánicas, que sean amistosas con el medio ambiente.
Notable, ¿eh? Oye, biotecnología made in Chile. Muy bueno. Buenísimo. Felicitaciones, Juan José. Y suerte, ¿eh?
Sí, no, muchas gracias por invitar al programa. Estamos muy, muy entretenidos con esto y creemos que Chile es una gran plataforma para hacer biotecnología, generar nuevos productos y generar valor a través de la ciencia. Que creo que
PlantaeLabs.com, para los que no los conocen todavía. Plantae, hay una E ahí. Me imagino que es una palabra.
Latín. Plantae, del reino de las plantas, se llama Plantae.
Plantae Labs, está muy bueno. Muy bueno. Un abrazo grande.
Gracias.
Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos.
Por favor. Oye, viene un fin de semana largo, Josefina. Sí, hay que despedirse con ánimo, ¿eh?
Sí, una buena noticia.
Es una buena noticia. Fin de semana largo.
Tan necesario.
Sí, para descansar o no descansar, depende si usted tiene niño o no. Ya.
Descansa igual, uno se levanta más tarde, igual es mejor.
Ya, un abrazo grande.
Para ti también. Oye, no se vayan todavía, siguen Duna, el último capítulo de Visionarios, y después Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Y para los que están interesados en el dólar y sus alcances, vean el canal de YouTube del Dr. Camus, que está muy interesante el tema. Ya.
Oye, el dólar 9.18 lo tengo ahora.
Eso te digo, esto es como un thriller.
Ya. Yeah.
Chao.
Abrazos.
Hola, acá.